Ahora, en Apertura Latinoamericana, el análisis de la economía y los negocios en la región por Raúl Ferro.
Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, así que estás en México.
En ese momento, sí. En ese momento en Veracruz. Pero sí, estuve los primeros días en el DF. Y ahora me voy para el interior, a la ciudad de Córdoba, Veracruz, para una conferencia en el Tecnológico del Monterrey, en el campus local. Así que...
Bueno, y contanos, ¿cómo andan las cosas en México?
Uy, tengo una sensación de encontrada respecto a este país. Como ustedes saben, yo viví aquí hace 10 años y en esta visita me ha quedado evidente el gran progreso, el gran salto que ha dado México en estos últimos 10 años. Uno puede aceptar muchas críticas al NAFTA, a la apertura que ha tenido México, todo lo que quieras, pero realmente es palpable cómo ha avanzado este país en ese periodo, en ese lapso, ¿no? Sin embargo, México está enfrentando un par de barreras muy, muy serias que yo creo que le van a pasar la cuenta de forma importante en los próximos años y que va, yo no diría frustrar su crecimiento o la continuación de su desarrollo, pero sí van a significar un lastre muy, muy pesado tanto para el país en general como para el desarrollo de los negocios en particular, ¿no? Y aquí me refiero fundamentalmente a dos temas que están muy relacionados. Uno es la reforma fiscal, que México nunca hizo, y la reforma energética, especialmente en el campo petrolero, que también ha quedado como una asignatura pendiente. Y pese a que el gobierno de Vicente Fox antes y el actual gobierno de Calderón han tratado de sacarlas adelante, no han podido, se han quedado entrampados por la compleja situación política mexicana, por el equilibrio de poder que existe en el Congreso, con un PRI que ganó las últimas elecciones, un PRD que, si bien minoritario y muy dividido, desde la izquierda es muy vociferante y tiene una capacidad de movilización interesante, pero bueno, por una u otras razones México no ha podido sacar adelante estas dos reformas que son fundamentales. Como ustedes saben, México es uno de los países que tiene, en proporción al PIB, uno de los ingresos fiscales más bajos de América Latina. Está por debajo del promedio de la región, se ubica en alrededor de 20% del PIB. Para darnos una idea, bueno, Brasil, que está en el otro extremo, anda sobre el 33-34% del PIB como ingreso fiscal, con el agravante en el caso mexicano de que una parte importante, yo diría casi la mitad de ese ingreso, proviene de la producción petrolera, ¿no? México se convirtió a fines de los 70, a principios de los 80, en un gran exportador de petróleo gracias a un par de descubrimientos, y desde ese entonces el fisco mexicano se convirtió en un petróleo dependiente, ¿no? Lo que ha sucedido es que, por un lado, ese gran descubrimiento, el campo de Cantarell, de fines de los 70, ya está mostrando sus primeros signos, ya está mostrando claros signos de agotamiento. La producción petrolera mexicana ha bajado y en este momento está estancada. Y durante todos estos últimos 30 años, Pemex, la petrolera estatal, que por mandato constitucional tiene el monopolio absoluto sobre la exploración, desarrollo, transporte, refinación y toda la cadena, es un monopolio integrado y estatal, no realizó las inversiones que tenía que haber realizado, no desarrolló tecnología, no avanzó como empresa, simplemente se convirtió en una vaca lechera para el fisco, ¿no? Hoy México se enfrenta a un problema muy serio de como decía, de estancamiento en la producción. Pemex no tiene la tecnología para, como la tiene, por ejemplo, como la desarrolló Petrobras, para hacer exploraciones en las zonas más complicadas, que es donde puede tener las mayores oportunidades de reservas, y por tanto, el aporte que va a tener la petrolera a los ingresos fiscales mexicanos en el mediano o largo plazo, tal como se ven las cosas en este momento, se ve bien comprometido. Porque por un lado hay un plan de inversiones muy grande, pero está dirigido solamente a mantener la producción en los niveles actuales, y a medida que sigue el crecimiento económico mexicano, la proporción que va a quedar libre para exportación va a ser cada vez menor, y de ahí es donde viene el grueso de las ganancias que alimentan al fisco. Ha habido varios intentos de abrir el sector petrolero. Ha habido una reforma energética parcial en este momento, pero que no ataca el fondo del problema y, por tanto, en mi opinión, va a mejorar muy marginalmente las cosas. En paralelo, como decía, México necesita afrontar una reforma fiscal profunda. Es un país que necesita aumentar su recaudación impositiva. No es que no tengan impuestos, tienen un sistema bastante complejo. Yo creo que ahí está uno de sus grandes problemas. Caro de administrar, diferentes niveles de aporte, lleno de subsidios y de excepciones. Por lo tanto, como decía, es muy, muy ineficiente administrar y abre la puerta a la evasión, ¿no? Aquí no estamos hablando, esta semana estaba escuchando un debate radial sobre el tema, sobre si por un momento el presidente Calderón le tiró los caballos a las empresas, los acusó de que no pagaban impuestos, después se echó pie atrás y explicó lo que había querido decir supuestamente. Pero es cierto que no es que haya evasión, hay evasión con figura delictiva, pero hay mucha evasión en la que se le saca la vuelta a la ley sin violar la ley, ya que el sistema es tan complejo. Hubo un intento en la ley de presupuesto que se acaba de aprobar en el Congreso este año para aumentar algunos impuestos a la renta, instaurar un sistema un poco más progresivo de recaudación fiscal, de simplificar y ampliar la cobertura de el gravamen del impuesto al valor agregado, del IVA, que es un impuesto relativamente fácil de administrar y de recaudar. Sin embargo, fue bloqueado por los otros partidos políticos en el Congreso, y por tanto han tenido unos cambios tributarios que son casi ni chicha ni limonada, ¿no? Con lo que México va a enfrentar el próximo año un escenario bastante restrictivo desde el punto de vista presupuestal, lo que le complica particularmente, ya que de todas las economías latinoamericanas, la mexicana es la más enganchada con la economía estadounidense, y por tanto es probable que sea una de las economías de América Latina que tenga el menor impulso a recuperación. A lo que voy es que el resto de América Latina puede agarrar el impulso asiático, que es donde va a estar el gran crecimiento económico en el próximo año, según todos los especialistas, mientras que en Estados Unidos la recuperación va a ser mucho más gradual, mucho más lenta, y la economía mexicana, como decía, tiene un nivel de relación con la de enganche con la economía estadounidense muy muy alto, ¿no? Entonces esa recuperación tibia, que se suma a un gobierno que no va a estar muy limitado en las herramientas fiscales contracíclicas, hace que el panorama no sea tan positivo como para otros países latinoamericanos. Si no me equivoco, se está pensando que México podría crecer alrededor de 3% el próximo año, lo que no le alcanza para nada, en absoluto, para compensar la caída que tuvo este año, que se ubica entre el 5 y 7%, depende del cálculo, dependiendo cómo qué tan fuerte haya sido el rebote ahora del último trimestre. Pero lo cierto es que México se enfrenta a un panorama bastante complejo en el mediano plazo, no solamente para lo que queda de este gobierno, que son 2 años y medio, sino también para quien tome el gobierno en las siguientes elecciones. Estas reformas se han venido discutiendo hace mucho tiempo. Aquí hay un sentimiento nacionalista muy fuerte respecto al petróleo. Las experiencias privatizadoras de principios de los 90 no han ayudado a vender la idea de una privatización, aunque sea parcial, del sector energético, entre otras cosas porque fueron privatizaciones que terminaron aumentando la concentración económica. Hay varios estudios que dicen que uno de los lastres de la competitividad mexicana es justamente la alta concentración económica. Tenemos un grupo relativamente reducido de empresas que es responsable de una proporción demasiado elevada del PIB. Habría falta un poco más de atomización, ¿no?, de reparto en el peso productivo de las grandes empresas, y las privatizaciones de principios de los 90, como digo, no ayudaron en ese sentido, y por tanto mucha gente que es partidaria de las privatizaciones tiene sentimientos de duda frente a la pertinencia de abrir el sector energético, ¿no? No va a ser una tarea fácil hacer estas reformas, alguien las va a tener que hacer tarde o temprano. Si Brasil las pudo hacer, yo creo que aquí también tarde o temprano lo van a hacer, pero la foto en este momento es no pesimista, pero sí es un país que está desaprovechando una oportunidad de poder impulsar más su desarrollo, de sacar más gente de la pobreza, de poder atacar más los grandes problemas que enfrenta por no haber enfrentado estos dos temas, ¿no?
Raúl, bueno, las últimas elecciones presidenciales en México fueron bastante polémicas, y querría que nos recuerdes cuándo van a ser las próximas elecciones presidenciales y cuáles son los liderazgos que están apareciendo, teniendo en cuenta que México no permite la reelección presidencial.
Claro, bueno, las próximas elecciones son ahora en el 2012, el periodo presidencial de aquí es de 6 años. Hubo elecciones de medio término en el Congreso a mediados de este año, donde el PAN, el partido del gobierno que es de centro-derecha, perdió terriblemente terreno. El PRD, el partido de izquierda, que fue el que estuvo muy cerca de ganar las elecciones la última vez, ha quedado bastante debilitado. El PRD tiene muchas divisiones internas, hay varias facciones que no se han podido poner de acuerdo, hay distintas tendencias y por tanto se ha debilitado más. Es un partido que no ha sabido aprovechar realmente su momento. Y el gran ganador ha sido el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que fue el partido que manejó México durante 70 años y que de pronto ha vuelto a aparecer. Ahora, el PRI tiene el problema de ser también una caja de gatos, donde hay distintas tendencias, donde no hay una línea muy clara. Uno puede ir desde los reformistas que cambiaron a México. Hay que acordarse que estas reformas, la apertura mexicana la comenzó el PRI con Carlos Salinas de Gortari primero, y que después la consagró Ernesto Zedillo, ¿no? Pero esa línea convive con líneas ultranacionalistas, con líneas corporativistas, con distintas tendencias, salvando las diferencias. No es tan divergente, pero tiene cierta similitud con el movimiento justicialista en Argentina, en el sentido de que bajo un mismo paraguas conviven tendencias que son contradictorias. Sin embargo, el PRI como movimiento ha recuperado terreno, y tal como están las cosas hoy, falta mucho para las elecciones, pero tal como están las cosas hoy, se vislumbra como el posible ganador. Ahora, ¿qué facción del PRI en este momento? La facción más fuerte es la que encabeza el gobernador del Estado de México, que es un estado muy poderoso desde el punto de vista económico. Uno lo podría equiparar a la provincia de Buenos Aires en Argentina, que representa una línea, no está 100% claro cuál es su visión, pero sí representa una línea en todo caso pragmática, y que no sería en absoluto rupturista con lo que ha vivido México en los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que eso es importante aclararlo. Al igual que Chile, al igual que lo que estamos viviendo en Brasil, en México el riesgo hoy de una involución en el proceso de apertura es impensable. Lo que hay es matices muy fuertes que pueden hacer que, dependiendo del modelo, el Estado tenga mucho más injerencia o menos injerencia que lo que ha tenido en estos últimos años. No es, como digo, no es un riesgo de involución, sino es más bien un riesgo de matiz que ciertamente va a ser muy importante para el desarrollo tanto de la sociedad mexicana como de los negocios mexicanos y de la economía mexicana en general, pero que en todo caso no significa una vuelta atrás a modelos como los que se están impulsando desde Venezuela, ¿no?
Bueno, Raúl, te agradecemos mucho esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, Gabriel.
Chao.
Hasta luego.